Es tiempo de historia con Antonio Ferrando y José Manuel Áspera.
Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este programa cuyo objetivo es doble. Que paséis un buen rato y que al final del programa sepáis un poquito más de historia. Para ello hemos preparado unos temas que creemos que pueden interesaros. ¿O nos acompañáis? Somos José Manuel Áspera y Antonio Ferrando y os presentamos Es Tiempo de Historia, un programa de historia para todos los públicos. Bueno, pues antes que nada, antes de presentar a José Manuel, quiero pedir disculpas por la voz que tengo, pero que como no voy a cantar, pues bueno, pues de momento me da para el programa de radio. Buenas tardes, José Manuel.
Buenas tardes, Antonio.
No, yo podría alquilarme los pueblos con sequía para cantar, pero bueno, ahora mismo ni para eso, José Manuel. Menos mal que tú tienes esa voz potente tuya.
Sí, hombre.
Que,
algo se puede hacer.
Algo se puede hacer. Bueno, vamos a ver. ¿Qué nos depara el programa de hoy, José Manuel? ¿Cuál es el sumario?
Bueno, pues el programa de hoy, como siempre, empezamos con nuestra efeméride, ¿no? Que es la, digamos, un clásico de nuestro programa, esa pregunta tan cotidiana de los historiadores y de los curiosos en general, ¿no? Que se preguntan qué ocurrió tal día como hoy hace tantos años, ¿no? Dependiendo de la cantidad de años que establecemos.
Claro.
Y después, bueno, pues hablaremos también. También tenemos una curiosidad histórica bastante curiosa, valga la redundancia.
Sí.
Porque además no es española, es de nuestro país vecino.
Sí.
Francés. Sí. Es de Francia, pero sí que bastante curiosa. Es más, indagando, no la sabía. Yo no la sabía personalmente.
Tú no la sabías, ¿no?
No la sabía.
Yo la encontré, pero ahí, y dije, ostras, mira.
Pero es muy curiosa, bastante. Y bueno, y si la tecnología y las circunstancias no lo permiten, pues hablaremos con José Soto Chica, que nos hablará sobre su último libro, Egilona, perdón, y de su labor como historiador.
Eso es, estupendo. Bueno, pues mientras que vemos si nuestro invitado puede conectarse o no, pues empezamos con la efeméride del día. Que ocurrió pues un 6 de marzo de hace mucho tiempo.
Concretamente a principios del siglo XV, exactamente en 1405, en la localidad española de Toro.
Buen vino en Toro, buen vino.
Nace el que será Juan II, rey de Castilla y de León, y padre de la reina Isabel la Católica. A su muerte, en el año 1453, le sucederá en el trono su hijo Enrique IV de Castilla. Hace 619 años.
Que, Juan II que se casó dos veces. Y su primera mujer tuvo a Enrique IV, este rey tan controvertido, el rey Enrique el de las Mercedes. Y luego después se casó con la primera Isabel de Portugal, la segunda va a ser la de Carlos V. Y con esa Isabel pues tuvo a Alfonso y a Isabel. A Alfonso ya sabemos que... no se sabe si murió o lo murieron
o lo mataron
o lo murieron, como diría el otro, pero claro, Isabel de Castilla, pues Isabel la futura Isabel la Católica, pues ya sabemos todo lo que ha dado de sí, ¿no?
Sí que es cierto. Bueno, en hay una serie de televisión
sí,
española, que es Isabel, que narra, o por lo menos bastante bien, o sea, asemeja,
sí,
un poco bastante a la realidad, de cómo, digamos, el trato que digamos, recibido por parte de Enrique IV a su hermana y a su hermano Alfonso.
Claro.
Y sí que es cierto que Isabel, otra cosa no, pero le costó trabajo
sí,
alcanzar los logros que alcanzó, ¿no?
En toda la familia hay controversia, pero claro, si eres la familia real, la controversia afecta a todo el reino, ¿no? Afecta a todo el reino.
Bueno,
esto pasó en 1405.
Bueno,
70 años después, ¿qué ocurrió?
Pues exactamente 70 años después nace en Cambrese.
En Caprese.
En Caprese, Italia, el pintor, escultor, arquitecto y genio del Renacimiento italiano, Miguel Ángelo
Brunarotti.
Su obra estará caracterizada por el profundo estudio y conocimiento de la figura humana hace exactamente pues 549 años. Sí que es cierto que esta figura, yo creo que esta figura es de mira que no me gusta la historia del arte, y nunca
a mí sí,
y nunca me ha gustado, pero sí que es cierto que es de las figuras más emblemáticas y más, digamos, mítica, ¿no? Para, sí, para estudiar y para entender el Renacimiento, sí, y la bueno, y todo lo que sería la pintura, arquitectura y toda, sí, la época renacentista. Pero desde, pasando desde la, bueno, de la belleza, ¿no? De que hizo la Capilla Sixtina, hasta, bueno, hasta
tanto el techero como el techero como el techo, ¿eh?
Claro, claro, es decir, el Vaticano. El Vaticano es un gran legado que sí, dejó, sí, sí, ahí mi granje, ¿no?
Pero es que además es que este señor, es que este señor era un genio en el sentido de que todo lo que hacía lo hacía bien. Era un tipo que daba asco. Es que, tío, de verdad, ¿eh? Porque era pintor, era escultor, era arquitecto, incluso escribió poesía. De verdad,
qué genio.
Un genio. Además, nació en Caprese, y Caprese es conocida por dos cosas, por el ser la cuna de Miguel Ángel y por la ensalada Caprese, claro, que está muy buena. Miguel Ángel, aparte de una tortuga ninja,
bueno, engloba, grande, digamos, lo que grande, es el arte, grande, es decir, cuando muchas veces cuando las personas hablamos y decimos un artista global,
pues, global,
un completo. Artista con toda su
él palabra, era sobre su... todo escultor. Y además se nota en su pintura, que las pinturas, pues, él da mucha importancia al volumen, porque él sobre todo se consideraba escultor, y de hecho, bueno, pues cualquiera de las... Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la famosa Piedad que está en el Vaticano fue una obra de juventud.
Y mira, qué obra más bonita. A eso hay que hacerle hincapié. No. Es decir, que la Piedad, que es de juventud, que en teoría es cuando él empieza,
se está formando,
y ya hace una pieza de ese calibre, ahí nos estamos deteniendo ante uno de los más grandes de la historia.
Yo como escultor destaco tres obras suyas. Yo destaco la Piedad, destaco al Moisés y destaco, por supuesto, tenía que destacar David, al David, ¿no? David hecho en un bloque completo, cosa que no sé, un bloque de mármol que nadie se atrevía a meterle mano, y ahí llegó Miguel Ángel, que era un poquito chulo, y dijo, esto es para mí. Y fijaros lo que hizo, ¿no? Bueno, pues una bestia, un genio, pero con mayúsculas, ¿vale?
Bueno,
pues nació hace 549 años.
Exactamente. Bueno, pues en 1479, cuatro añitos después... Bueno, pues se firma el Tratado de
Alcazabas,
en el que Portugal entrega a Castilla la isla de Canarias a cambio de posesiones en África Occidental.
Hay que tener en cuenta que en el Tratado de Alcazabas permite, el que permite que las Canarias sean la base de lo que va a producir posteriormente
que será el descubrimiento de América, y que ahí será, digamos, el enclave o uno de los enclaves estratégicos importantes para que
se produzca. A partir de ahí es cuando la corona de Portugal dice aquello de hemos sido engañados, porque no sabían, claro, tampoco lo sabía Castilla, que allí había un continente entero. Y luego después el Tratado de Tordesillas y la...
Cuando hace la división...
Entre las dos potencias
hegemónicas de estos momentos.
Vale. Bueno, pues se firmó hace 545 años. ¿Seguimos?
Bueno, pues en 1521, ya unos añitos posteriores, la expedición de Magallanes, diezmada por el hambre, que surca por primera vez los mares del sur, descubre la actual isla de Guam, que por cierto es una de las últimas islas de posesiones españolas.
Cuba, Filipinas y la isla de Guam.
Y toman posesión de ella y en las islas vecinas. Todas ellas de origen volcánico y rodeadas de arrecifes coralinos. En el siglo XVII, al comenzar la colonización española de las islas, reinando en España doña Mariana de Austria, se cambiará su nombre por el de las Islas Marianas, en honor a la reina.
Hace 503 años. Bueno, Magallanes ya sabemos que moriría un poco después en las Islas Filipinas, en un ataque de los nativos, y esta expedición la terminaría su segundo, Juan Sebastián Elcano. Esto se produce en medio de esa navegación que circunnavega la Tierra por primera vez, demostrando que la Tierra efectivamente es redonda, por mucho que ahora haya algún indocumentado que diga que es plana, ¿no? Bueno, pues en este momento es cuando Magallanes pues se descubren las Islas Marianas. Por cierto, la curiosidad, en las Islas Marianas está la fosa de las Marianas, que es el punto más profundo de la Tierra, ¿no? Bueno, pues está aquí, la descubrieron los el Magallanes y el Cano en 1521, tal día como hoy.
Bueno, y en 1899, ya bien entrado, vamos, bastante, ya cerca
terminando
del siglo, el siglo XX ya. Ajá. Empezando, tras sintetizar el doctor Félix Hoffmann el ácido acetilsalicílico,
muy bien,
con gran pureza en 1897, la aspirina de la empresa alemana Bayer se convierte oficialmente en marca comercial. Con el paso del tiempo se mostrará que el fármaco eficaz en la lucha contra el cáncer, las enfermedades cardíacas, el Alzheimer, los ataques de apoplejía y la infertilidad, la hipertensión y muchas otras enfermedades, por la que pronto se convertirá en uno de los fármacos más consumidos en el mundo.
Claro, la aspirina que sigue estando activa y ya se sigue utilizando y es quizá el medicamento más popular de todo y Bayer.
Es como lo típico, ¿no? Está malo, una aspirina.
Una aspirinita, pero incluso para las personas con hipertensión o con un problema, una aspirina debajo de la lengua.
A ti también te haría falta, ¿eh? Una aspirina.
Bueno, a mí me haría falta, bueno, para la voz.
Un termaín.
Pero que sí, esto es un gran paso.
Es un avance científico importantísimo en la historia.
Pero que todavía está vigente.
Ya que, ahí está, de esa importancia, hace 125 años,
claro.
Pues bueno, a día de hoy todavía seguimos consumiendo este fármaco, ¿no? Medicamento.
Estupendo, pues hace 125 años, además,
un número redondo.
Conmemoración redonda. Correcto. Pues aparece la marca aspirina de Bayer, ¿no?
De Bayer.
Pues estupendo.
Bueno, pues en 1927 nace en Aracataca, Colombia, el escritor Gabriel García Márquez. Premio Nobel en 1982. Su obra más conocida tal vez sea 100 años de soledad, hace 97 años,
y curiosamente ahora han publicado una novela inédita. No recuerdo ahora mismo el título, pero que como el Cid con las batallas, Gabriel García Márquez publica novelas estando ya fallecido. Novela que parece ser que él desechó en su momento, y sus hijos han dicho que han traicionado a su padre, pero por bien de los lectores. Bueno, García Márquez, junto con Mario Vargas Llosa, los dos, y Julio Cortázar quizás, el trío de ases de la literatura hispanoamericana, y bueno, el creador del género
del
realismo mágico, ¿no? Y bueno, quien no haya leído Cien años de soledad,
Se lo recomendamos.
Yo tengo que decirlo, es mi libro. Mi libro es Cien años de soledad. Pues yo lo he leído, yo creo que 5 o 6 veces, y prometo releerlo más, porque es mi libro de cabecera, ¿vale? Entonces, pues hace 97 años, o sea que dentro de 3 añitos será su centenario, pues nació en Aracataca, Colombia, Gabo.
Sí,
Gabriel García Márquez.
Gabo, si seguimos aquí, le haremos un homenaje. Un día como hoy.
Y vamos a un poquito de musiquita en la última y ya pasamos a hablar con nuestro invitado.
En el Reino Unido, los Beatles publican su penúltimo sencillo, Let It Be,
y Déjalo Estar, en 1970, hace 54 años. Bueno, pues va a ser su penúltima canción, y ya el grupo ya se estaba desintegrando, ya cada uno quería tirar por su cuenta. Bueno, ¿qué hablar de los Beatles? El grupo más influyente de la historia. Entonces, bueno, pues, ¿qué decir? Y Let It Be es un himno, es un himno. Bueno, pues se publicó hace justo hoy 54 años. Bueno, con esto acabamos las efemérides, esperamos que os hayan gustado, y bueno, vamos ahora por fin a hablar con nuestro invitado. Bueno, hoy tenemos con nosotros a través del teléfono a José Soto Chica. José, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Conseguimos hablar, ¿eh? Sí, lo conseguimos.
Pese a todo, ¿no?
Pese a todo. Estupendo.
A ver, si Gabriel García Márquez ha publicado un libro después de muerto, nosotros, estando vivos, podremos hablar.
Por favor. Por favor. Eso está claro. Bueno, pues como José, como nosotros somos gente educada, lo primero que vamos a hacer, lo va a leer aquí José Manuel, que es más joven que yo y tiene mejor voz, tu largo currículum, porque es a nuestro querido y querida oyente, nuestro invitado tiene un currículum que lo van a ver ustedes, es largo, porque este señor ha hecho muchas cosas, y aquí que este señor tiene, José Manuel, tiene mejor voz que yo y es más joven, pues lo va a leer, ¿vale? Proceda, José Manuel.
Bueno, buenas tardes y bienvenido, José. Bueno, pues José Soto Chica nació en Santa Fe, Granada. Fue militar profesional y sirvió en la misión de paz de la ONU en Bosnia y Herzegovina durante 1995, recibiendo la medalla de la ONU al servicio por la paz. En enero del 96 sufrió un accidente en acto de servicio que casi le cuesta la vida y que le dejó ciego, con una pierna de menos y una importante sordera. En 1997 comenzó a cursar la licenciatura de Historia en la Universidad de Granada, en la que también se doctoró en el 2010 en Historia Medieval con la tesis Bizantino-Sasánidas y Musulmanes, el fin del mundo antiguo y el inicio de la Edad Media en Oriente, del 565 al 642, que mereció la máxima calificación. Ha sido docente en la UEG, la Universidad de Granada, y profesor de máster universitario. Posee la acreditación de profesor contratado doctor y desde hace 22 años es investigador del Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas de Granada. Es autor de obras académicas como Bizancio y los Sasánidas, de la lucha por el Oriente a las conquistas árabes, Granada 2012, Bizancio y la Persia Sasánida, dos imperios frente a frente, una comparación militar y económica, Granada 2015, y la Didascalia de Jacob, Granada 2016. También es autor de ensayos centrados en la antigüedad tardía y la Alta Edad Media como Imperios y Bárbaros. La guerra en la Edad Oscura. Desperta Ferro, Madrid 2019, del que ya se han editado 5 ediciones. Los visigodos, hijos de un dios furioso, Desperta Ferro, Madrid 2020, del que ya van 4 ediciones. El águila y los cuervos, la caída del Imperio Romano, Desperta Ferro, Madrid 2022, del que ya se anuncia su tercera edición. Y el recién publicado en noviembre del 2023, Leovigildo, rey de los hispanos, Desperta Ferro, Madrid 2023, que ya tiene su segunda edición en las librerías. Vaya currículum, ¿eh?
Sigue.
También es autor de novela histórica con obras como Bajo el fuego y la sal, de Edasa, en Barcelona 2023, por la que ha sido galardonado en 2023 con el premio al mejor autor español de la asociación His Libris. El dios que habita la espada, en Edasa, en Barcelona 2021, ganadora del cuarto premio Narrativa Histórica de 2021, Tiempo de Leones, Editorial Victoria, Granada 2010, y Los Caballeros del Estandarte Sagrado, Editorial Victoria, Granada 2013.
Y aún hay más.
Ha escrito una obra de relatos cortos en la que aborda el género del terror con ácido humor y contextos históricos y geográficos muy variados, sin maquillaje, relato tras la tormenta. Aliar Ediciones, Granada 2019. Y ha publicado 60 artículos científicos y capítulos de libros en obras especializadas y de impacto nacional e internacional.
Bueno. Yo creo que
bueno, ya
lo dejamos aquí porque...
Bueno, yo quiero también hacerle hincapié en otra, que es que en el año 2011 fue galardonado con el diploma honorífico a la divulgación de la historia y la cultura de la ciudad de Estambul, concedido por la Asociación de Comerciantes Suyab Sultanán Onur Belgesi de Estambul.
Hay que ver, tu turco está regular.
Una mierda. Y bueno, aquí podríamos seguir hablando infinidad, ¿no? Pero bueno, hoy viene a presentarnos su última novela histórica, que es de Egilona, reina de Hispania. publicada por Espasa, Planetas de Libro. Estoy hasta cansado, José.
Normal.
Anda que no he hecho.
Bueno. Bueno,
además lo de la asociación turca, eso es, vamos,
eso
una putada, ¿eh?
Totalmente. Y además que a mí no me gustan los idiomas,
yo creo que todavía. Yo creo que es la primera vez que hablamos en turco aquí.
Sí,
¿eh?
Sí.
Bueno.
Mucho apurrero, mucho apurrero.
En la intimidad, ¿no?
En la intimidad. José, tu trayectoria es, la verdad, que muy inspiradora. Porque desde tu servicio como militar y tu muy destacada carrera académica que hemos hecho en una versión abreviada. ¿Qué te motivó a estudiar historia? A nosotros nos gusta hacer esa primera pregunta siempre. ¿Qué es lo que te hizo estudiar historia y convertirte en historiador, en el historiador que eres, ¿no?
Pues te lo digo claramente, lo que me motivó fue que la vida me dio una segunda oportunidad para hacer lo que realmente me apasionaba. Yo, ajá, desde muy pequeñito, la historia era mi pasión. Uh-huh. Un lector compulsivo de historia, uh-huh, pero como todo buen adolescente, pues tiré por la calle de en medio. De manera que no hice lo que se supone que, claro, debe de hacer un buen adolescente, que es estudiar, sacar su bachillerato e irse a la universidad, sino que yo opté por una vida un poco más agitada. Pues fui herrero durante 3 años, trabajé en fábricas, trabajé en el campo, me fui al ejército como profesional, uh-huh, pero al final llegué al mismo sitio, que es que, como te he dicho, la vida me dio una segunda oportunidad cuando debería de haber muerto, pues resultó que no estaba muerto, y entonces dije, pues ya no tengo excusa.
Ya
claro,
hay que hacerlo.
Conforme salí del hospital, me matriculé en acceso a mayores de 25 años y empecé la carrera.
¿Y hasta aquí? Y la segunda pregunta, bueno, ya sabemos por qué historia. ¿Y por qué te centras en la Antigüedad Tardía y en la Alta Edad Media? ¿Por qué ese periodo histórico?
Pues quizás porque soy un rebelde. Y cuando yo me planteé hacer la tesis doctoral, yo hice algo que no debería de hacer tampoco. Yo siempre hago algo que no debo de hacer. Entonces me dijeron que yo hiciera una tesis, pues bueno, que estuviera ambientada en Roma y a ser posible en España, porque era más sencillo.
Claro.
Y yo me empeñé en hacerla pues en un periodo del que supuestamente no había fuentes, uh-huh, y centrándome en Oriente, en el Medio Oriente. Entonces, claro, en 2000, cuando yo planteo la tesis, que la planteo en 2000, 2001, no era lo usual. De hecho, a mí me dijeron, esto no vas a poder hacerlo, no hay fuentes. 4 años más tarde yo tenía una lista de más de 200 fuentes.
Ya ves.
Y bueno, por eso, porque es un periodo oscuro, entre comillas,
sí,
porque es un periodo que en su momento pues tenía mucho atractivo para alguien que fuera extremadamente curioso, y uh-huh, porque también es el periodo en el que nace Europa, en el que nace el Islam, en el que nace la ortodoxia, que hoy identificaríamos con Rusia, y si os dais cuenta, pues ya tenemos ahí, uh-huh, los 3 ejes fundamentales pues de conflicto y también de relaciones de intercambio de nuestro mundo, ¿no? Que es el occidente, el Islam y la ortodoxia. O Rusia, si queréis llamarla así.
Sí. Bueno, es que tú lo has dicho, es que es una época oscura, pero oscura en el sentido, entiéndase bien, de que hay supuestamente poca fuente y además muy, muy, muy poco atractiva. En el sentido de que la gente huye de esos momentos porque lo considera una época como de decadencia, una época de destrucción, y en cambio tú lo muestras como, bueno, como otra cosa completamente distinta. Y a veces tener en, sí, cuenta que el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Sasánida, y bueno, y luego no tienes bastante y te viene a lo que quizá dentro de la historia de España siempre se ha pasado de puntillas por encima, que eran los visigodos. O sea, que a ti que te gustan los retos.
Te gusta, sí, la marcha, te gusta la marcha.
Fíjate que los visigodos se han puesto ahora de moda, ¿no?
¿Sí?
Pero en su momento pues eran también otros grandes olvidados. Uh-huh. Eran, pues no, pues o se hacía un poquito así de humor, ¿no? Con eso de la famosa lista de los reyes godos, y se quedaban eso en una lista y en un trabalenguas, o simplemente se les ignoraba, ¿no? Uh-huh. Cuando pues realmente fue una época muy interesante porque aparece por primera vez una entidad política independiente que se llama Hispania, que evidentemente va a condicionar luego la Edad Media, tanto en Al-Ándalus como en el norte, en los reinos cristianos del norte, y que siempre se va a buscar como punto de legitimidad para lo que iba a ser luego ya la España, antes hablabais de los reyes católicos y estabais hablando de los tratados de Alconseva, etcétera, etcétera, ¿no? Pues el punto de legitimidad para todos ellos siempre fue la España visigoda, ¿eh? Tanto del rey de Portugal, como del rey de Castilla, como del rey de Aragón, como el rey de Navarra, toda su legitimidad la miraban hacia atrás, queriendo conectar con ese pasado godo.
Bueno, el famoso Don Pelayo, ¿no? Pelayo, claro. esa figura.
Era godo.
Era godo.
Por mucho que se empeñen algunos en querer convertirlo en una suerte de celta y redento, porque Asturias supuestamente ni se había romanizado, ni se había goticiado, si queremos llamarlo así.
Sí.
Pero la arqueología y la historia han demostrado que no, que evidentemente hubo romanización primero y luego... pues visigotización, si queremos llamarla de esa manera, bueno. Y que Pelayo fue un continuador de la Hispania visigoda en el norte.
Bueno, y José, has publicado una amplia variedad de obras, desde las investigaciones, digamos, estrictamente académicas, hasta, digamos, la literatura, las novelas históricas. ¿Cómo equilibra su tiempo en esta investigación, digamos, desde la rigurosidad histórica de la investigación a la escritura creativa? ¿Y en cuál disfrutas más?
Pues yo es que disfruto las dos y además no las separo, porque fíjate, yo cuando siempre tengo que trabajar en un ensayo, lo que llamaríamos un libro de historia, ¿no?, puro y duro, ¿no?, y en una novela, porque digamos que se retroalimentan y a mí la novela pues me sirve un poco también de relax mental, ¿no? El ensayo, la investigación histórica, pues requiere muchísima atención, muchísima disciplina, tiene un método, pues no deja de ser una ciencia, y la novela pues te permite también pues ficcionar, te permite imaginar, y para mí eso, yo siempre digo que cuando escribo novela, veo. Para mí escribir novelas es como ir al cine. Yo a Egilona, por ejemplo, pues yo la he visto a Egilona, a Rodrigo, a Tarik, ¿no? Porque para mí el mundo ahora es palabras, ¿no? Cuando te quedas ciego, el mundo se reduce a palabras, ¿no? Y tu manera de ver es a través de las palabras.
Claro.
Y el ensayo pues requiere otra disciplina, es investigación pura y dura que luego tratas de trasladar a la gente de la manera más amena y entretenida posible, ¿no? Y eso es lo que te permite pasar de un género a otro, que para mí son simplemente dos vehículos para una misma causa, y la causa es acercarle a la gente la historia.
Y además, como eso, bueno, son a partir de los mismos temas, digamos que serían actividades complementarias. Uno es de investigación, uno, digamos, entiéndase bien, porque riguroso hay que ser los dos, pero uno más académico y desde un punto de vista eso, más científico, aunque tiene que tener su vertiente de intentar que sea lo más atractiva al lector posible, o sea, también tiene su parte creativa, y luego la que es más creativa, pero requiere también un trasfondo
de rigurosidad histórica.
Un trasfondo histórico, o sea, que más o menos son como el yin y el yang, ¿no? Pero siempre en el mismo círculo.
Sí, sí, sí. Y fíjate, por ejemplo, en esta novela, yo he volcado todo lo que ha sido mi trabajo de investigación del último año. Es decir, cuando yo en el Girona cuento o describo esa situación de crisis climática que vivían en 711 aquí, en la Península Ibérica, pues eso ha publicado en una revista científica, en Nature Communication, en septiembre del 23, ¿no? O cuando cuento que la gran batalla entre Rodrigo y los musulmanes no fue en Guadalete, sino que fue en Torrejosa, que hoy está en Tarifa, pues eso se publicó también en septiembre de 2023 en Atenea, en la revista de la Asociación Española de Historia Militar. Quiero decir que voy trasladando, es decir, que lo que le acerco al público en la novela también, en cierta manera, es el resultado de mi otra labor.
Claro.
Bueno, y su investigación ha abarcado también desde la antigüedad tardía hasta la alta edad media. ¿Qué aspectos de este periodo histórico les resultan más fascinantes y por qué?
Pues estos años que van más o menos del año del 300 al 800 para mí son mi casa, son mi hogar. Es que llevo ahí instalado. Yo muchas veces ya empiezo a dudar de si yo nací en 1971 o, ¿qué te digo yo?, en el 565, porque me paso más tiempo allí que aquí, ¿no? Entonces, para mí es una época fascinante por lo que antes decía, ¿no? Porque en cierta manera, aunque está muy lejos, pero realmente es como la semilla, como la raíz de nuestro propio mundo, ¿no? Es decir, hoy mismo por la mañana, si abrís el periódico, pues hay ecos de ese pasado, ¿no? Está Gaza, el conflicto en Gaza, ¿no? O está el conflicto en Ucrania, y esos dos conflictos, esas dos guerras, realmente, si fuéramos tirando del hilito, llegaríamos a esta época, ¿eh? Es decir, como germen de lo que está pasando ahora mismo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, por eso es muy interesante, ¿no? Y luego, el escenario geográfico, pues igual, ¿eh? pues evidentemente el reino visigodo pues es el pasado de nuestro propio país, ¿no? Pero también es muy interesante ver la Persia sasánida o Bizancio, es decir, soy inquieto en ese aspecto, ¿no? Me gusta, porque creo que la historia es universal. Y no es universal, no se entiende bien. Huyo de los localismos y de los nacionalismos, creo que no, que falsean la historia.
Claro, pero ya dentro de lo que es la historia, es verdad que hay periodos o hay zonas que están de moda y otros que se quedan como en la sombra. Y este periodo al que tú te refieres no es precisamente un periodo de moda, no es un periodo popular, por lo menos hasta hace muy poco. Y además está entre, incluso si me apura, está entre lo que es el imperio, el imperio romano, que es el gran foco, el gran haz de luz civilizador y demás, que lo es y es verdad y no vamos a restarle su importancia, pero luego después se alumbra el imperio carolingio, que está allí, el nacimiento del Islam quizá un poquito, pero poquito más, es como yo lo digo porque yo en mis clases, yo soy profesor de historia de secundaria, y es verdad que uno mira el libro y se pasa como de puntilla, y lo máximo que se da eso, el nacimiento del Islam y el Imperio Carolingio. Y mira, el Imperio Carolingio estuvo muy bien, pero duró lo que duró, muy poquito.
y eso que llaman Renacimiento Carolingio no hubiera sido posible sin el Renacimiento Visigodo. Muchas de las obras y de los sabios, como Teodulfo de Orleans, que hicieron furor, entre comillas, en la corte carolingia, eran visigodos. Yo siempre digo a la gente lo mismo. La primera enciclopedia que escribe aquí, en Sevilla, por ejemplo, ¿no? En Hispali, un señor llamado Isidoro de Sevilla, que es la etimología, que es un compendio del saber antiguo, de griego, romano y hebreo, en 20 libros, medicina, astronomía, geografía, todo eso. Con ese libro se educó toda Europa hasta el siglo XV. Y se nos ha olvidado, todo el mundo conoce la enciclopedia francesa, pero se nos ha olvidado la etimología.
La etimología.
Hablabais antes del terraplanismo. Es que había un señor que se llamaba Sisebuto, que era rey de los godos, a comienzos del siglo VII, que tiene un poema, porque él era, iba a decir aficionado, le era un erudito a la astronomía, donde ya él habla de cómo se producen los eclipses de sol y de luna, que la Tierra es redonda, y hace todos los cálculos necesarios para explicar cómo se puede predecir un eclipse de luna con total precisión. Sí, estamos hablando de un mundo fascinante, pero que por algún extraño motivo que a mí se me escapa, pues de repente pues decidimos dejarlo en el baúl de la memoria.
Claro, es que claro, también es verdad que a los pueblos germánicos y como el caso de los visigodos, se les trata durante todo el tiempo como esos pueblos bárbaros que eran en el siglo II, el siglo III, cuando el Imperio Romano
entra en contacto
con ellos, y en el siglo VII se les sigue tratando igual. O sea, los visigodos eran prácticamente como unos brutos, otentotes ahí de estos que están allí gobernando, pero digamos que en realidad la intelectualidad estaba en la población hispano-romana, cuando ya a partir de determinado momento la población se mezcla y mezcla la cultura y se produce se produce siempre en los territorios, que es el mestizaje entre las personas, y no es lo mismo hablar del pueblo nómada que habitaba las estepas de Ucrania o de Polonia por allí, y que a la monarquía visigoda de Toledo del siglo VII, del siglo VI, ¿no? Normalmente igual.
Es un disparate, porque ya sabes que a ellos ya, en esa época, lo que les quedaba de godos, como digo yo, era el nombre y el pelo largo.
Claro, ya habían tenido mucho contacto con Roma.
No había más.
Claro.
De hecho, ellos eran continuadores de Roma. Siempre se sintieron como primero defensores y luego continuadores de Roma, ¿no? Y Leovigildo, que es quien realmente funda el reino, pues se hace representar como un emperador romano de la época, es decir, con su corona de perlas y piedras preciosas, su manto púrpura, su cetro, su trono, se da títulos imperiales como imperator o como pius, y a partir de ahí la monarquía visigoda es una monarquía que suspira por ser Roma en Toledo, pero no es más, ¿eh? Sus leyes, su literatura, su ciencia, su cultura romana. Aquí en España no termina la Edad Media hasta 700, no, perdón, no termina la Antigüedad hasta 711, porque los godos son una continuación de Roma.
Claro. Y empieza otra cosa distinta. Bueno, ahora llega la pregunta. La pregunta que hay que hacer. La que vamos a hablar del, como diría el difunto Pecumbral.
Vamos a hablar de mi libro.
Vamos a hablar de tu libro. Y la pregunta es: ¿quién fue Gilona?
Pues Gilona es una mujer increíble porque es una mujer que, fijaros, es una mujer que es reina de los visigodos, la última reina de los visigodos, es la última reina de Hispania, que así aparece en una fuente contemporánea con ese título, pero es también la primera reina de Al-Ándalus. Entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo una mujer que fue reina con el último rey visigodo también fue, entre comillas y sin comillas, reina con Atalacid, que es el primer valí después de la conquista? ¿No? Es una mujer que ha caído el reino, ha caído el rey, pero ella sigue siendo reina. Y así aparece anotada en la crónica mozárabe de 754, que es el único documento contemporáneo que te dice que Gilona, anterior viuda del rey, Gilona, reina de Hispania, anterior viuda de Rodrigo, ahora casada con Atalací. Claro, tú te preguntas, ¿cómo era capaz esta mujer de pasar de un mundo a otro con esa soltura y siendo ella misma? El mundo había cambiado, pero había una cosa que no cambiaba, que era que Gilona era reina de Hispania.
¿Dónde? Pues fíjate, pues hay una cosa que es verdad que sorprende, que está, es un continuo en la historia, que bueno, de los visigodos sabemos poco, pero sabemos algo de sus hombres, pero de las mujeres, si a lo largo de la historia se sabe poco de los visigodos, las mujeres menos. Visigodas, menos. Entonces tú apareces y nos presentas a una figura... Que la verdad es que yo cuando descubrí tu novela y demás, y dije, ostras, claro, tendría que haber mujeres importantes en el reino visigodo, qué tontería. Es que sí, sí, claro, la lógica.
¿Cómo se te ocurrió?
¿Cómo descubriste a Gilona?
A estudiar a Gilona o descubrirla.
Pues fíjate, en relación con lo que me preguntaba ya antes, yo estaba trabajando en aquel momento, en 2020, en la redacción de Los Visigodos, Hijos de un Dios Furioso, en un ensayo sobre la historia de los visigodos. Claro, y leyendo la crónica mozárabe, yo conocía a Gilona, pero no, de estas veces que se te hace la luz, ¿no? Y eso de reina de Hispania. Y te quedas así, dices, a ver, pero si esto aquí pone 716, ya no hay reino, ya no hay rey, pero hay reina. Esta mujer no pudo ser solo un nombre, no pudo ser solo una señora atractiva que luego se casara con el enemigo de su primer esposo, ¿no? Es decir, aquí tiene que haber algo más, ¿no? Tiene que haber alguien con una capacidad política estupenda, al punto que en buena medida Gilona y Al-Ándalus son los que van a crear Al-Ándalus. Al-Ándalus va a entrar y va a discurrir por un camino gracias a Gilona y Al-Ándalus. Y claro, luego descubres que Gilona no es una excepción, que Gilona fue la regla en época visigoda, porque tienes a Goswinta con Leovigildo, tienes a Baddo con Recaredo, tienes a Liubigoto con Ejica, es decir, es que al lado de cualquier rey visigodo va a haber una gran reina que a veces incluso va a ser su principal rival, ¿eh? Y claro, y encuentras una época llena de mujeres interesantísimas, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, la primera mujer que nos deja una firma en la historia de España es Baddo, es una reina visigoda que firma las actas del Tercer Concilio de Toledo. Y para colmo,
nada más y nada menos,
había nacido esclava, ¿eh? Y llegó a ser reina.
Y nada más y nada menos que el Tercer Concilio de Toledo, que ahí es nada, que es uno de los grandes acontecimientos de la monarquía, bueno, los concilios de Toledo.
Bueno, y ya que hemos estado hablando, ¿no?, sobre esto... digamos, estos desafíos, ¿no? Porque al fin y al cabo es un desafío. Tú estabas hablando de una personaje como Gilona, que bueno, que al fin y al cabo ha tenido una gran repercusión, o de esta última que has dicho que era esclava y acabó siendo siendo reina, ¿no? Y digamos, bueno, que, o qué consejo le darías, ¿no?, a los jóvenes historiadores y escritores que están comenzando sus carreras académicas y que ahora serían unos pobres esclavos obreros del mundo investigador, ¿eh? Y que, bueno, ¿qué consejos le darías, ya que tú has llegado, digamos, a tener grandes publicaciones?
José, te digo, antes de comentar, que creo que lo está preguntando por él, ¿vale?
Hombre, no, creo no. Ya, esto es un polla que estamos.
Y es que te pongo un antecedente, José Manuel es doctorando, ¿vale? Está haciendo su tesis doctoral y está también...
Somos todos compañeros.
Entonces, claro, pues...
Ya que estamos y veo la dilatada carrera que has tenido y viendo, digamos, esto, y además a correlación, digamos, ¿no? Sí. De lo que estamos hablando, de una persona, sí, sí, o de mujeres, sí, en este caso, que han tenido, digamos, una importancia y un han alzado en la sociedad en la que han vivido. Bueno, pues ¿qué consejo, ¿no?, le darías a esos jóvenes investigadores o a esos jóvenes escritores?
Personificado José Manuel.
Pues mira, yo siempre que me preguntan esto, un consejo dividido en tres, ¿no? Que es mucho trabajo, que eso siempre renta. Luego, que mantengas tu libertad. Es decir, la mirada del historiador tiene que estar limpia. Cuando uno mira al pasado, debe de dejarse aquí en casa, pues la ideología, la servidumbre del presentismo, es decir, al pasado hay que mirarlo con ojos limpios siempre. Y luego, que construyas tu propia visión. Es decir, yo siempre digo lo mismo a los alumnos, por ejemplo, es decir, no empecéis leyendo todo lo que se ha publicado sobre esto que vais a investigar, es decir, el último artículo, el último manual. No, primero las fuentes. Y luego ves lo que han escrito otros, porque si no ya te condicionan la mirada. Si tú primero enfréntate a la fuente, a tus documentos, a tus informes arqueológicos, numismáticos, es decir, a eso, a lo que es realmente la sustancia. Y luego ya léete lo que han escrito otros, lo que otros han investigado, lo que otros han aportado. Pero primero tú, con tu pasado, y a partir de ahí construye tú en libertad.
Buen consejo.
Bueno, buen consejo. Aquí en nuestro programa siempre nos hemos caracterizado por querer dar luz a los que no la historia oficial o más académica, pues ha dejado un poquito en el olvido.
Lo que está al lado de la historia convencional.
Entonces, claro, José, tú nos has venido como agua de mayo, porque bueno, desde la época en la que tú has investigado y sigues investigando y sigues trabajando, y si encima dentro de esa época, o digamos que no fuera de foco, encima hablas de las personas que estaban más fuera de foco dentro, que son las mujeres, digamos que es que tú ahí has encendido una luz para mostrarnos una realidad que, sinceramente, a ver, una vez que a posteriori, los capitanes a posteriori estaban muy bien. Claro, porque dice, hombre, claro, no iba a haber reinas, claro, hombre, claro, pero el primero que nos la ha puesto por delante y nos ha dicho la importancia del reino visigodo y de las reinas en el José Soto Chica.
Ha sido tú.
Entonces, bueno, yo quiero darte las gracias por tu labor, sobre todo por tu labor
investigadora
y divulgativa, y sobre todo por abrir camino. Porque tú estás abriendo camino, estás abriendo surco, estás tallando piedra, tirando muros y mostrando unas realidades completamente distintas. Y a nosotros, que nos encanta, los que derriban los mitos, tú has derribado
eso,
un mito.
Eso sí que nos apasiona, ¿eh? En este programa somos dos apasionados de derribar los mitos.
Mira, yo no
es
sé.
Decir, a nosotros no nos gusta nada convencional ni nada de que esté dado por ello.
Claro.
Siempre nos preguntamos por qué. Somos de los historiadores purgantes.
Porque creo que el historiador debe ser, ante todo, crítico. Ante todo crítico, y como tú bien has dicho, tener la mirada limpia y sobre todo ser, yo siempre digo que el historiador a lo mejor no puede ser objetivo, pero sobre todo lo que tiene que ser honrado y profesional. La objetividad también es un mito, pero ante todo ser honrado y profesional.
Sí, eso. Yo estoy de acuerdo ahí al 100%, incluso a veces tienes que ser tan honrado como para enmendarte tú a ti mismo la plana, ¿no? A mí me pasó eso con un libro, con El Águila y los Cuervos. Cuando me lo encargaron, yo tenía una idea de por qué caía el Imperio Romano de Occidente. Cuando lo terminé, tenía otra distinta. Digo, coño, he hecho bien mi trabajo.
Claro.
Porque al final dices, es que tengo sobre la mesa estas pruebas, estas evidencias, y no me queda más remedio que decir, estaba equivocado. Ahora, bueno, creo que pasó de otra manera. Bueno. Es así, la historia es así, hay que trabajarla y hay que ser sobre todo honrados con los demás y contigo mismo.
Efectivamente, eso bueno, iba. Esa es una lo que es el corolario de un buen profesional. Y bueno, ya la última pregunta, porque ya nos vamos quedando sin tiempo, que el tema está siendo apasionante. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Qué nuevos proyectos tienes y qué estás cocinando ahora mismo?
Pues mira, tenemos en el apartado de investigación, sigo con el equipo de la batalla, estamos intentando convencer a una entidad para que financie una prospección arqueológica en Tarifa y al Ayuntamiento de Tarifa de que nos dé cierto soporte logístico y apoyo para poder hacer la prospección arqueológica que muestre ya evidencias materiales de esa gran batalla que en 711 determinó el fin del reino visigodo. A ver si por fin el Ayuntamiento de Tarifa y...
Y que no fue en el Guadalete. Y eso, aquí en el Puerto de Santa María, que tenemos aquí el Guadalete al lado, pues es una mala noticia, pero las cosas son así. La verdad es la verdad.
Nos quedaron la mala noticia. Pero nosotros creo que tenemos bastantes evidencias de ello ya, de esos dos artículos que se publicaron en septiembre en ASEISMI, pero además es que queremos ya también aportar las pruebas materiales. Pero para eso todavía nos queda un poquito de colaboración por parte de las entidades, ¿no? Que espero que se produzca y que a lo largo del otoño pues podamos trabajar allí. Y pues también seguimos pues con el tema de la crisis climática del siglo VIII, haciendo investigación y bueno, y luego pues con un nuevo ensayo que no puedo deciros porque si no me matan en la editorial y con una nueva novela, bueno, pero ahí estamos,
¿no? Bueno, pues
siempre inquieto, ¿eh? Siempre inquieto. Como buenos historiadores.
Sí, señor. Pues nada, cualquier cosa, cualquier novedad, ya sabes dónde estamos y que nada, será un placer volver a charlar contigo sobre estos temas, pues, y nada, nos das un toque por correo, por donde sea, y volvemos a charlar en el programa. ¿Vale, José?
Contás con ello. Seguimos en contacto y echamos a tratar de buena conversación como la de hoy.
Estupendo.
Bueno, José, encantado de tenerte pues en el programa.
Muchísimas gracias, José, y hasta la próxima.
Igualmente, compañero. Un abrazo. Adiós. Vale.
Qué interesante, ¿verdad, José Manuel? Que esto de... Acabamos de derribar un mito.
Antes de la charla que hemos mantenido con José, nada más que con el currículum que tenía y con todas las cosas que has realizado, la verdad es que es un privilegio tener invitado de este calibre, claro, en este programa. Pero además también es muy bueno porque, como bien hemos dicho durante el transcurso de la entrevista, la idea de derribar mitos es una de las cosas que más nos gusta. Por lo menos a nosotros dos eso siempre nos ha gustado.
Sí. Y poner el foco en los olvidados y las olvidadas.
Y la verdad es que, como bien hemos dicho y ahora reitero, ha sido una persona que nos ha puesto, digamos, en evidencia pues muchas de las cosas que en la historia convencional pues están establecidas, y él sin embargo pues le ha dado luz, le ha dado voz a personas que no están en esa historia convencional, claro, y que derriban esos mitos, ¿no?
Y que bueno, ahora que estamos en la semana del 8 de marzo que está ahí a la vista, dos días, pues que hablar de reinas que han estado silenciadas y demás y que tuvieron un papel tan importante en la historia de España en la época visigoda, pues mira, pues viene muy, muy bien para que...
Para reivindicar la figura de la mujer en esa época, que también tuvo un papel importante a pesar de que la historia convencional pues no las establece con ese criterio ni con esa importancia.
Estupendo. Bueno, pues vamos a ir acabando, nos vamos a ir por la curiosidad histórica. Si yo te digo a los enfants de la patrie, ¿tú qué piensas?
Hombre, que es francés de momento.
Es francés, un francés regular, porque tú sabes.
Nosotros de idioma carecemos.
Ahí estamos. Pero bueno, vamos por ahí.
La verdad es que, hombre, es uno de los himnos...
Quizás es el himno más famoso, ¿no? Más famoso de la historia. Estaba hablando de la Marsellesa.
Y lo importante es eso, ¿no? Es decir... Lo curioso que vamos a tener hoy es que la Marsellesa, como su propio nombre indica, pues además de ser francés, pues vendrá de Marsella, ¿no?
No.
Pues no.
Pues no, señor.
No viene de Marsella.
No, la Marsellesa no nació en Marsella. Bueno. Ya sabemos que Marsella es una ciudad, la antigua Massalia, que es un gran puerto en el Mediterráneo, que está al sur de Francia.
Eso,
pero,
eso lo sabemos todos. Vale, pero pues el problema es que no viene de la Marsella esa, no viene de Francia. De, perdón, no viene de Marsella. ¿Y de dónde viene la Marsella esa? Pues bueno, pues la guerra de la primera coalición, ya digamos cuando la Revolución Francesa, ¿no?, y estaba ya estableciéndose bastante consolidada, y las incluso las monarquías europeas empezaron a preocuparse, ¿no?, de ese fervor revolucionario y querían, no tanto, yo creo que no querían derrotar esa digamos inicio de la revolución, sino que no se extendiera.
Eso es.
Eso es digamos
el cordón sanitario.
Cordón sanitario, es como la Guerra Fría, no querían acabarlo, sino pero mantenerlo por lo menos, sí. Que fueran nada más que los revolucionarios, en este caso los franceses, ¿no? Bueno, pues al principio los ejércitos de la coalición invadieron Francia, y el 25 de abril del 1792 el barón Philip Frederick de Dietrich, alcalde de Estrasburgo y maestro de la logia masónica local, pidió a su invitado masón, Roget
de Lisle,
que compusiera una canción que reúna a nuestros soldados en de todas las partes para defender su patria amenazada. Pues esa noche, Roger de Lisle creó la canción de la guerra para el ejército del Rin.
Que ese fue su primer nombre y su nombre inicial. Es curioso.
Pero, ¿cómo se convierte?
Pero espérate, antes que nada, fíjate dónde nace. Nace en Estrasburgo. Estrasburgo es la capital de Alsacia. Uh-huh. Y Alsacia y Lorena han sido siempre las regiones que estaban
entre Alemania y Francia.
De hecho, fíjate el nombre del alcalde, de Dietrich. O sea, y en esa zona había mucha población que, aunque pertenecía a Francia, era de habla alemana. Uh-huh. Aunque eran franceses y se consideraban franceses, pero eran de habla alemana. Y ahí es donde nace el himno de Francia, que nace con el título Chant de guerre pour l'armée du Rhin. O sea, canción de guerra para el ejército del Rhin.
Y bueno, pues la melodía se convirtió pronto en un reclamo de la Revolución Francesa y fue adoptado como la marsellesa, después de que los voluntarios que provenían de Marsella
ahora sí
la cantaran por primera vez en las calles a finales de mayo. Estos voluntarios hicieron su entrada en la ciudad de París el 30 de julio de 1792. La convención la aceptó como himno nacional y se decretó el 14 de julio de 1795, se convirtió en el primer himno de Francia.
Bueno, pues curioso, ahí nace la marsellesa, y por eso se llama la marsellesa, porque los primeros que la cantaron en París fueron voluntarios de Marsella, entonces la gente decía, bueno, la marsellesa, y se la ha quedado así. Pero es muy curioso, y hay una cosa también, que aquí en la convención, pues ya, y todo el mundo oiga, pero cuando llega Napoleón, una de las primeras cosas que hace es eliminarla. Se elimina en dos momentos. Justo en el imperio de Napoleón, y hombre, evidentemente en los reinados de Luis XVIII y sus sucesores, por razones evidentes. Uh-huh. Y va a ser luego después, a partir de la República, de la Tercera República, donde ya se imponga la marsellesa. Y hubo otro periodo en el cual la marsellesa estuvo prohibida en Francia. Es entre 1940 y 1944, en la Francia ocupada. Y en la Francia de Vichy, que tuvo otro himno. O sea que no se consideraba. Y de hecho, bueno, pues si alguna había visto la película Casablanca, ¿tú has visto la película Casablanca? Pues ahí en Casablanca una forma de rebelarse contra los nazis es el cantar la marsellesa, ¿no? Como se canta en el Café de Rick. Bueno, hasta la Internacional, hasta la Primera Internacional, la marsellesa fue el himno revolucionario por excelencia e incluso del incipiente movimiento obrero. Era la bandera roja, que sigue siéndolo, y la marsellesa, hasta que, bueno, la Internacional, ya que era su propio himno, como que con ese nombre, ¿no? De arriba pared de la tierra empieza el Mercaligio. Bueno, pues la marsellesa no nació en Marsella, sino nació en Estrasburgo, que está más al norte de Francia, lindando con Alemania, y una región un poquito conflictiva
Alsacia, bien.
Durante los siglos XIX y XX. ¿Vale? Bueno, pues nada, vea, otra curiosidad.
Nos despedimos el día de hoy.
Y nos vamos despidiendo. Y ya nos despedimos. Esperamos que os haya gustado el programa, que os haya divertido y que hayáis aprendido como nosotros alguna cosa. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del WhatsApp de Radio Puerto en el 629-1280-42, indicando que es para nuestro programa siempre, ¿vale? Y bueno, pues nos oímos en el próximo programa. Es Tiempo de Historia, todos los miércoles de 7 a 8 en Radio Puerto, así como en YouTube y Facebook. Y nos despedimos con una cita.
Bueno, pues la historia no es mecánica porque los hombres son libres para transformarla. Ernesto Sabato.
Hasta el próximo programa.